11 de la mañana, 18 minutos, la temperatura actual en Paraná, 16 grados, humedad 95%, elevadita. Y estamos con él.
Mirá quién llegó.
Mirá quién llegó, por eso decía que cara bonita. No me dejaron terminar hoy.
Qué cara dijiste vos.
Se pone colorado y en radio no se ve.
Yo quería decir, qué cara bonita que está ingresando. José Luis Ferrando, ¿cómo estás?
Me han mandado a invadir este programa desde la mañana hacia...
Está muy bien.
Nuestro columnista político.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias.
Con invitados en la mañana.
Con invitados.
Bienvenidos.
Importantes invitados. Nos visitan Hernán Brienza, director del Instituto Nacional de Capacitación Política. Escritor, periodista, no sé si podemos tratarlo como colega, creo que sí. Así que un gran gusto que esté aquí. Y también Pablo, conocido como Tato Giles, subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, que junto a otros funcionarios vienen a participar de una actividad de la cual dábamos cuenta en la mañana de hoy, que se va a realizar en el barrio Atra. De esta capital, actividad de capacitación para intendentes. Esto va a ser primero en la vieja usina y a la siesta el operativo territorial allí en Barrio Atra. Pero bueno, para hablar de todo esto estamos con estos invitados. Muchísimas gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, comienzo, no sé con quién quiere hablar primero de la actividad, ¿no?
El amigo Tato, el compañero Tato. Que rompa el fuego.
No solamente venimos a eso, le voy a agregar algo de información. Uh-huh. Ya gracias por la invitación. Para nosotros es importante difundir no solamente las actividades que en términos territoriales venimos llevando adelante en toda la provincia, y esta vez lo vamos a hacer en Paraná, como bien dijiste, en el barrio Atra. Una jornada ciudadana con actividades culturales, espectáculos para los chicos también, y desde ya con la presencia de distintos organismos del Estado Nacional, pensando justamente en atender las primeras necesidades que existen hoy en los barrios y que necesitan más que nunca la presencia de un Estado activo y eficiente. Uh-huh. Pero más allá de eso, me parece interesante rescatarlo, nosotros hoy vamos a ser parte de dos eventos vinculados a la tarea específica de Hernán. Uh-huh. Al frente del INCAP, como bien dijiste, es el Instituto Nacional de Capacitación Política. La primera se está dando en este mismo momento, es una capacitación para agentes municipales, hay intendentes, concejales, trabajadores y trabajadoras de gobiernos locales de toda la provincia reunidos en un cine, no me acuerdo el nombre ahora, te soy sincero.
En el CPC. Uh-huh.
En donde se están llevando adelante capacitaciones sobre planificación estratégica y formulación de proyectos. Dos temas que para nosotros son centrales porque nos permite soñar con municipios protagonistas también de la construcción no solamente del federalismo, sino también de los destinos de sus propios pueblos, ¿no? Con todo uh-huh. lo que eso significa. Municipio fuerte en una provincia donde hay muchísimos gobiernos locales que necesitan, como decíamos recién, la presencia del Estado Nacional. Y la segunda actividad, sobre las 5:30 de la tarde, uh-huh. que se va a hacer en el PJ de la provincia por invitación de las autoridades del partido, una charla sobre formación política que también se enmarca en el programa de formación que lanzamos desde el Ministerio del Interior, del INCAP, con Guado, con Guado de Pedro, nuestro ministro, y con Hernán, hace poco tiempo en el CCK.
Federalismo y actualidad, el nombre, la consigna de la charla de que vas a dar esta tarde en el SUTEP, en el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, aquí en calle San Martín de esta capital, Hernán.
Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Reforzar esta idea de que el Ministerio del Interior trabaja en equipo, ¿no? Que son varias secretarías y varios institutos, y hay varias personas que están todo el tiempo pensando un Estado de manera diferente, ¿no? Un Estado activo, un Estado que llegue a todos lados, y como obviamente es el Ministerio del Interior con Guado a la cabeza, la idea de que se llegue a todas las provincias y a todos los lugares, ¿no? Uh-huh. Y un poco la charla sobre federalismo y actualidad está en mi... Primero decir que venir a Paraná a hablar de federalismo es algo muy interesante porque fue...
Te vas a meter en un lío.
No. Ya me metí en un lío con el libro de Urquiza, sí. Salvaje, así que claro, me costó invitaciones entre ríos. Sí. Tanto de urquicistas como... Lo bueno que tuvo ese libro es que tanto urquicistas como antiurquicistas me odiaron por igual.
Claro, o sea, claro.
Al mismo nivel.
Sí. No, pero digo venir a Paraná es muy interesante porque Paraná fue capital de un país que podría haber sido diferente. Uh-huh. Si no hubiera sido Buenos Aires quien finalmente traccionó la forma de pensar y la forma de accionar y la forma de También un sistema económico fundado en un puerto agroexportador y extractor de materias primas, y no una Paraná que tenía un concepto diferente, incluso con ramificaciones en Brasil, con industrialización, con artesanado, con una mirada más profunda hacia las provincias con las cuales en aquellos años Urquiza había trabajado mucho, que son las provincias de Cuyo y del Mediterráneo, ¿no? Digamos, por eso digo, venir a Paraná siempre es interesante. Y una vez que planteamos la geografía, plantear también qué significa el federalismo, ¿no? Porque muchos creen que federalismo es separación territorial, claro, o autonomía territorial, o falta de centralismo. Digo, nosotros lo que pensamos es que el centralismo no está en contra del federalismo. Lo que sí está en contra del federalismo es determinado centralismo que hace que algunas provincias sean consideradas inviables por un centro específico, que es un centro cultural, político, económico, financiero determinado, ¿no? Que en este caso está en Buenos Aires, pero podría haber estado en cualquier otro lugar. No es una cuestión geográfica, sino que es una cuestión económico, político, social y cultural, ¿no? Y creo que lo que me parece que hay que repensar es cómo hacer un federalismo que sea solidario, ¿no? Un federalismo que no solamente sea autonómico, que le dé mayor libertad a las regiones o a las provincias. Ahora se está hablando mucho del Norte Grande o de la Patagonia, de la región de Cuyo, porque un viejo sueño de otro federal que a mí me gusta mucho, que es Dorrego, hablaba de regiones económicas y políticas y no de provincias, ¿no? La regionalización te permite tener un poco más de fuerza a la hora de insertarte en los mercados. Bueno, ¿cómo regionalización y al mismo tiempo centralismo solidario pueden construir un país con lazos que tengan vínculos más homogéneos e igualitarios para una sociedad, ¿no? Ese es el desafío.
Las consecuencias de ese modelo agroexportador hegemónico las seguimos viendo en la actualidad, ¿no?
Cada vez que vas a comprar pan, cada vez que vas a comprar una bolsa de harina para hacer panqueques para tus hijos, estás viendo la consecuencia del modelo agroexportado. Lo que pasa es que uno no lo sabe ver, porque uno va al supermercado y compra una bolsa de harina, pero en ese paquete de harina va puesto los precios internacionales, va puesto la especulación de quien no solamente produce, porque a veces el productor es el que menos gana, sino de toda la cadena de valores que se le pone a esa bolsa de harina, ¿no? Entonces, cuando uno cree que y uno va inocentemente a comprar un paquete de harina, y en realidad lo que está comprando es todo un sistema económico y político que tiene cierta perversión para el bolsillo de los argentinos. Cuando uno compra carne en una carnicería a un precio determinado, lo hace inocentemente, pero en ese precio de la carne lo que está vinculado es la necesidad de exportación de materia prima de carne de los productores. Y por supuesto no solamente los productores, sino de los grandes exportadores, ¿no? Que son los que manejan los precios, ¿no? Una cosa es aquel que trabaja a la mañana y se despierta y hace los trabajos de producción de campo, y otra cosa es el que finalmente especula con esa producción para exportarla, ¿no? Y digo, ese modelo de país hay que repensarlo, y aunque parezca mentira, esta idea de planificación y de planeamiento estratégico de la cual hablaba Tato hace un ratito, también está en relación con esto, porque los municipios también tienen las formas de pensar y de soñar un país desde las bases, para ver cómo se administra y cómo se puede también competir con esas formas de pensar una Argentina que finalmente nos termina dañando, ¿no? A la mayoría de los argentinos.
Pablo, en este momento les tocó venir acá, pero ustedes recorren el país en contacto permanente con los municipios desde el Ministerio del Interior. Tu área específica tiene que ver con eso, con recorrer el país y la relación con los municipios.
Así es, y recibirlos también en Buenos Aires cuando les toca hacer gestiones ante el Estado Nacional y ayudarlos en cada una de ellas, y sobre todo en facilitarle el trabajo a la hora de vincularse con un universo muy amplio, ¿no? De las políticas públicas que se han desarrollado del Estado, a veces de manera desordenada, pero por suerte en esta última etapa con un grado de presencia muy fuerte de cara a las necesidades de los municipios, que son para nosotros el primer eslabón de la democracia, y por lo tanto también la primer cara visible del Estado ante la gente. Y sí, venimos recorriendo todo el país presentando estas capacitaciones. Nosotros tenemos un programa con una serie que contempla una serie de proyectos muy potentes para el territorio, que es el programa Municipios de Pie, que es la nave insignia, por así decirlo, del Ministerio del Interior con respecto a los municipios, que les permite a los gobiernos locales no solamente equiparse para mejorar sus servicios públicos, la Casa de la Mujer, cuestiones netamente productivas que dependan del municipio, sino que también fortalecen las gestiones municipales desde la posibilidad concreta de contar con herramientas que lo ponen a la altura de lo que está demandando nuestra población y nuestra gente. Ahora, no queríamos dejar de otorgar también herramientas para aquellos trabajadores y trabajadoras, como decía al principio, que están en los municipios y que muchas veces no cuentan con las capacidades técnicas como para poder desarrollar determinado tipo de proyecto. Entonces, lo que se termina profundizando es justamente esto que decía Hernán, un unitarismo y un centralismo de algunas regiones en particular, y sobre todo lo más vinculado a Provincia de Buenos Aires, a AMBA, en donde al intendente de Jujuy, al intendente o la intendenta de Catamarca o de Corrientes, de Chaco, sobre todo del norte, y ya también de algunas de las regiones más empobrecidas, vulnerables de la zona centro, les cuesta muchísimo llegar a Buenos Aires, les cuesta muchísimo presentar los papeles y los proyectos. Y terminan siendo rehenes de algunos funcionarios de turno en las provincias, más allá del color político, o incluso de sus propias debilidades estructurales, por así decirlo, ¿no? En cada uno de sus territorios. Lo que queremos es justamente fortalecerlos, darles herramientas. Porque para nosotros el federalismo, yo le agrego algo muy cortito a lo que decía Hernán recién, es generar trabajo en todos lados, básicamente.
¿Y qué te llevas de cada lugar, por ejemplo, de la ciudad de Paraná?
Recién ha llegado.
La vuelta, digamos. La vuelta. ¿Qué te llevas de cada lugar? ¿Qué te queda a vos?
Y conocer las experiencias de los distintos territorios, de compañeros y compañeras que están al frente de área de gestión, que son muy sensibles y que implica tener un contacto permanente con la gente, con los vecinos, te da un mapa mucho más detallado
directo
de cómo está el país, cómo está nuestro pueblo y cuáles son las necesidades. Por eso, como militantes que somos también, nosotros somos funcionarios, pero sobre todas las cosas somos militantes políticos, ¿no? Y por eso asumimos esta responsabilidad, no solamente de gestionar, sino también de gestionar, firmando y haciéndonos cargo de las políticas públicas. Nos duelen las injusticias y nos duelen en cualquier situación. Ahora, no conocerlas es el primer gran error que puede cometer alguien cuando asume responsabilidad política. Por lo tanto, estar en contacto permanente con el territorio, con nuestra gente, es fundamental. Pero rescato esto, para nosotros el federalismo es planificación, es poder conversar y conocer las experiencias locales también, lo que decíamos recién, es poder dejar de hablar de federalismo de Buenos Aires y hacerlo con los protagonistas reales de los territorios en cada una de las provincias, y sobre todo romper con una suerte de federalismo que se parece más a un provincialismo prenacional, ¿no? En donde aparentemente las autonomías de ciertas provincias resultaría ser el gran beneficio de sus poblaciones, porque ante todo creemos en lo nacional y en lo popular. Para nosotros no es la negación de un proyecto de país. Por el contrario, el federalismo viene a complementarlo. Lo que nos tiene que aportar, y justamente por eso con Guado hemos desarrollado y él está a la cabeza de un plan federal que incluye algunas de las obras estratégicas para desarrollar el trabajo, la matriz energética, la conectividad en todo el país, un estudio muy certero, incluso compartiendo con los gobernadores e intendentes de cuáles deberían ser las 1000 obras estratégicas para desarrollar un país de manera equitativa y real. Entonces hablamos desde un paso bioceánico vía férrea por Tinogasta en Catamarca hasta cuestiones que hacen a la producción y al trabajo en distintas regiones del país.
Pablo Tato Giles es subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación. Nos está visitando junto a Hernán Brienza. Y si tienen, sabemos que la agenda está apretada porque están un poco demorados, pero si tienen unos minutitos más, seguimos charlando después del informativo. ¿Se quedan?
Sí.
Gracias.
No tan temprano, 11 de la mañana, 38 minutos, la temperatura en Paraná, 16 grados, el cielo está ahí, José Luis, nubladito.
¿Sigue ahí?
Sigue ahí, bueno, como siguen nuestros invitados de hoy aquí en la radio.
Bueno, Pablo Tato Giles, subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, y Hernán Brienza, historiador, director actualmente del Instituto Nacional de Capacitación Política, autor de muchísimos libros, hacía referencia a Urquiza el Salvaje, pero también después hablaste de Dorrego.
El Loco Dorrego.
El Loco Dorrego. Y yo tengo en mi casa el que escribiste sobre von Wernicke.
Ah, sí, claro.
Que
claro.
Cada vez que me acuerdo de vos me sale esa tapa que es impresionante.
Ese fue mi primer
gráfica,
libro,
¿no?
El 2003, sí. Antes incluso que, bueno, en realidad, yo te diría, casi acompañando el proceso de apertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en el 2003, yo descubrí a von Wernicke en Chile dando misa, entonces tuve una investigación sobre él y sobre su vida. Él es del otro lado, ¿no? Del río Uruguay, de Concordia, ¿no? Así que viajé mucho a la provincia para investigar su vida anterior, ¿no? Porque una de las grandes preocupaciones era, grandes preocupaciones era por qué von Wernicke había llegado a ser lo que era, ¿no? ¿Por qué un tipo se convierte en sacerdote y además se convierte en sacerdote que viola los derechos humanos, que tortura, que quiebra gente, ¿no? Esa es la gran pregunta del libro, ¿no? Y
bueno, es muy impresionante, el libro.
Sí. Bueno, gracias.
Bueno, fuera de micrófono en la mesa, a mí me quedó dando vuelta la idea que mencionaba Pablo recién de esta idea de un federalismo como provincialismo prenacional. Yo siempre tengo cierta desconfianza a quienes enarbolan ciertas banderas del federalismo, y a veces tengo la sensación de que lo hacen en función de intereses sectoriales de las provincias, ¿no? De intereses de oligarquías, de poderosos, no sé, y que muchas veces se utiliza la palabra federalismo en función de defender esos intereses. Y cuando dijiste esta frase me quedé un poco dando vueltas. No sé si quieren desarrollarla ambos, porque me parece interesante a la luz incluso de la charla que vas a dar esta tarde, ¿no?
La historia argentina tiene esta cosa de ocultamientos de algunas cosas y clarificar otras, ¿no? Y con Alberdi pasó eso, ¿no? Alberdi se clarificó solamente el Alberdi liberal, pero no se clarificó el trabajo federal que hizo Alberdi. Y Alberdi es muy interesante porque en el debate sobre qué federalismo queremos, Alberdi lo que dice es: nosotros no podemos ir a una confederación, porque la confederación no constituye y no construye naciones. Tenemos que ir a un federalismo. Ese federalismo lo que de alguna manera planteaba era que por encima de las autonomías regionales, por encima de los intereses sectoriales y geográficos, había una nación. Y que eso iba a constituir identidad. Y la gran pregunta que surge una vez que pensás que el federalismo es lo que te lleva a constituir una nación es qué tipo de relación tiene la nación con las provincias. Y allí es donde lo que muchos creemos y creemos, por supuesto, desde el Ministerio y desde nuestra identidad política, que el federalismo no puede no ser solidario. El federalismo no puede no ser nacional, no puede no ser popular y no puede ser solidario. ¿Qué significa un federalismo solidario? Significa un federalismo donde la nación puede articular las distintas necesidades y los distintos privilegios de los distintos sectores geográficos. Por ejemplo, si una provincia tiene mucha recaudación y tiene mucho trabajo y tiene mucha producción, esa provincia está obligada moralmente, solidariamente, nacionalmente, a ayudar a aquellas provincias que tienen menos capacidades productivas o menos capacidades de trabajo, menos capacidades. Claro, lo que te van a decir las provincias ricas es: no, yo quiero separarme y no pagar impuestos. Bueno, ahí el Estado Nacional y Popular está para decirle: no, vos tenés la obligación de ayudar a las demás provincias que están atrasadas. Y esto pasa con Buenos Aires, esto pasa con Córdoba, esto pasa con Santa Fe, esto pasa con las grandes provincias productoras del modelo agroexportador, ¿no? Que tienen privilegios y ventajas, ya sea geográficas, económicas, históricas, con algunas provincias que están un poco más distanciadas del puerto, que tienen más dificultades para el desarrollo económico, político y cultural.
Pero permanentemente
que alguien piense, piense, como decía él, proyectar en términos no solamente minoritarios, sino que lo piense desde arriba, cómo distribuir las cartas del juego, ese es el verdadero federalismo, ¿no?
A título de lo que decías, permanentemente se dice que la provincia de Buenos Aires recibe menos coparticipación de la que le corresponde.
Sí, pero no la capital.
No la capital, claro.
Que es la zona más rica de Buenos Aires.
Claro. Ahí estábamos viendo que 40% va a aumentar el colectivo en Buenos Aires y va a quedar a 25 pesos. Acá lo pagamos a 57 pesos.
Sí. Y vos fíjate que en Capital Federal tiene el PBI por cápita más alto de la Argentina. Sin embargo, es donde se paga menos, es donde hay más subsidios y donde menos se paga, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver también con una forma de pensar la Argentina. Y yo creo que ahí el Estado Nacional tiene que rever esas cuestiones. Claro. Tiene que rever esas diferencias en cuanto a privilegios y formas privilegiadas de vida, ¿no? Y eso también explica muchas cosas del comportamiento de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Ayer estuvimos en la presentación, en la inauguración y en la puesta en valor de un hogar de primera infancia, donde hubo integrantes del gobierno, estuvo Mansur, estuvo Juan Zabaleta también, y charlamos con el intendente Val, con el gobernador Bordet, sobre la apertura que ha tenido el gobierno nacional y las relaciones que van teniendo municipios, gobierno, provincia y gobierno nacional, ¿no? Eso me imagino también que tiene que ver con el trabajo que vienen haciendo ustedes, Pablo, y demás, ¿no? En ese sentido, la apertura para que la relación entre un municipio, sea capital de provincia como Paraná o uno más chico, pueda llegar al gobierno nacional, algo que por ahí antes no estaba ni pensado.
Totalmente. Nosotros hemos hecho un estudio pormenorizado de cuáles eran los municipios a los que nunca había llegado el Estado Nacional, y empezamos por ahí. Y de hecho, construimos un índice, a mí siempre que tengo la oportunidad de contarlo, me gusta hacerlo, porque creo que es algo que tiene que saber nuestro pueblo, y en particular quienes viven en provincias donde esos pueblos, esas ciudades, esos gobiernos locales existen, básicamente, y los conocemos todos, o lo conoce la gran mayoría de los vecinos. Construimos un índice que se llama Índice Federal de Inequidad Territorial. Es la primera vez que el Estado Nacional, a través del registro que tiene de los gobiernos locales, unificó una base de datos. A partir del desorden que había, vimos la necesidad de saber exactamente cuántos gobiernos locales había en la Argentina, es decir, en cuántos lugares del país se votaba a autoridades, se tenía un consejo deliberante y se podían tomar decisiones desde la autoridad local. Y llegamos a la conclusión de que, además de haber 2.311 gobiernos locales, de los cuales 1.500 son municipios, tienen la categoría, otros no son comunas, delegaciones comunales, ustedes en Entre Ríos tienen figuras como esta, había un nivel de asimetría muy grande entre ellas, no solo en tamaño, no solo en población, sino también en los recursos que perciben. Y tiene que ver con el federalismo, tiene que ver con todo lo que estuvimos charlando durante la entrevista. Y lo que nos propusimos hacer es cruzar información con todo el Estado Nacional, desde Lenosa, obras públicas, vivienda, las áreas vinculadas a la conectividad y demás, y construir este índice. El índice mide las 444 pueblos y ciudades, gobiernos locales, más empobrecidos, vulnerables o vulnerados de la Argentina. Y no casualmente, la gran mayoría está en el norte grande, ¿no? Está en el NEA y en el NOA. Hay una parte en el norte, para resumirlo, ¿no? En la parte del norte entrerriano, norte santafesino, donde se retiró la producción, donde se retiró el tren, donde se retiró el Estado durante muchas décadas, y aparecen esos nichos de pobreza que además después terminan en migraciones permanentes hacia los grandes conurbanos, donde aparecen también ese tipo de problemas, ya en términos poblacionales, no territoriales. Por lo tanto, sí, a nosotros nos llena de orgullo y nos pone muy contento poder decir que este gobierno ha hecho muchísimo para los municipios. Es continuidad, sin duda, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde con planes como el Más Cerca, no sé si recuerdan, para construcción de viviendas y obras públicas en cada uno de los territorios, hemos llegado a la gran mayoría de los municipios y gobiernos locales de todo el país, y de manera articulada entre las distintas áreas. Así como hay muchas cosas que se pueden observar y analizar de manera negativa, creo que también hay que poder poner arriba de la mesa las cosas que se han hecho bien y ayudar a nuestros intendentes para soportar la situación de pandemia, por ejemplo, ¿no? Intendentes que no contaban básicamente con ningún recurso en algunas provincias para atender a su gente que se caía en la calle y que no tenía dónde atenderse. Fue una tarea monumental del Estado Nacional y lo hizo junto a las provincias, pero también a los municipios. Y de ahí en más, ayudarlos a levantar su gestión y a mejorar esto que contaba antes, sus equipos técnicos, sus insumos también a la hora de llevar adelante los servicios y demás, fue una tarea importantísima que por suerte está dando sus frutos en todos los territorios.
Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. Pablo, sos correntino nacido en Merlo, puede ser una rareza,
así es,
¿no?
Los correntinos nacemos donde queremos.
Bueno. Pablo Tato Giles, subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, acompañado de Hernán Brienza, director del Instituto Nacional de Capacitación Política. Reiteramos la convocatoria para esta tarde a las 17:30 allí en el SUTEP, en calle San Martín 1373, Federalismo y Actualidad, la consigna de la charla de esta tarde. Muchas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Que tengan buen día.
Igualmente. Gracias, igualmente.
El ida y vuelta con...